8 de la mañana, 11 minutos. Este jueves el PIT-CNT convoca a la primera paralización general en lo que va de este gobierno, un paro que se prevé será multitudinario y que en algunos sectores de actividad se extenderá además a las siguientes jornadas. Se hace bajo esta coyuntura particular, como dejó en claro la propia central en la proclama que está difundiendo.
Algunos pronostican malos tiempos en nuestra economía. Son los que nunca se mojan y al primer trueno, los primeros en sacar el paraguas. Los trabajadores sabemos que no es con ajustes, recortes salariales, menos salud, menos educación y menos obra pública que se evitan rayos y centellas. Lo sabemos porque siempre pagamos el costo de todas las crisis. Por eso, los malos vientos no van a torcer la voluntad de cambio de los uruguayos.
Cuando a los trabajadores nos va bien, al país le va bien. PIT-CNT, un solo movimiento sindical.
Esto que además seguramente muchos de ustedes en la audiencia habrán escuchado, comienzo en principio por el orden alfabético, Marcelo Abdala. ¿Cuál es el análisis del PIT-CNT acerca de lo que surge como una especie de obligación de llegar a este paro ante la postura demostrada por el gobierno?
Nosotros hemos valorado que se han desarrollado señales, decisiones, en el principio de la gestión del tercer gobierno del Frente Amplio, que no compartimos. Sí es cierto que desde nuestra perspectiva estamos en un momento de crisis internacional del capitalismo, sí es cierto que por la interconexión mundial de la economía, esta crisis está en América Latina, y también es verdad que los efectos de la misma se sienten concretamente en la economía uruguaya.
Por ¿Y cuáles fueron las señales, Marcelo, que ustedes advirtieron y que no comparten?
En un momento, digamos, en que esta crisis empieza a notar en la baja de los precios de nuestras materias primas y dificultades para colocar nuestra producción exportadora, digamos, se desarrolló un discurso muy restrictivo con respecto al presupuesto nacional. Se desarrolló un plan de recortes de inversiones ya previstas por las empresas públicas. Se desarrollaron criterios para la negociación colectiva que son efectivamente restrictivos, son para un país en crisis o en recesión, no para un país que va a crecer. Y en función de estas situaciones y de los fundamentos que hemos manejado, desplegamos una decisión de todo un plan de movilización muy activo de nuestro PIT-CNT, que inclusive nosotros venimos valorando que ya ha permitido que aparezcan señales distintas en algunos planos, ¿no?
Ustedes entienden, Fernando Pereira, que el anuncio del paro del PIT-CNT provocó el cambio en la actitud, en el discurso de algunas autoridades.
Bueno, nosotros partimos de la base de que los cambios se hacen con la gente o no se hacen, digamos. Que las grandes movilizaciones a lo largo de la historia son los que han promovido cambios estructurales y estables. Vamos, no hubiera existido ley de 8 horas si no hubiera un movimiento sindical en la década pasada, en el siglo pasado, que empujara en el gobierno de Valle la necesidad de tener una jornada laboral acotada. Tampoco hubiera existido si el gobierno de Valle no hubiera tenido esa sensibilidad, pero las dos cosas son absolutamente necesarias. Y en este caso yo creo que el empujón del movimiento obrero en el sentido de no bajar el nivel de inversiones, en el sentido de promover el empleo de calidad, en el sentido de generar las condiciones para que la Antel Arenas no se detuviera y que en todo caso se redimensionara la obra y volvieran los trabajadores a la actividad. E incluso el discurso del contador Astori durante el seminario de ACDE son señales para mi gusto positivas.
Entonces, que no hay crisis, por ejemplo.
Esta es la más importante. El relato de crisis provoca las cosas más increíbles. Que alguien que iba a cambiar el piso de un baño lo deje de hacer. Ahora, esto dicho así no es nada. Pero para el albañil que iba a cambiar el piso del baño son 3-4 jornales. El que iba a techar, el que iba a cambiar una cisterna, el que iba a hacer un trabajo de carpintería, el que iba a hacer un trabajo de vidriería. Tener un relato más exacto, que es el relato de decir, la economía no va a crecer en los niveles que venía creciendo en el Uruguay.
No obstante, pero
va a
no
crecer
hay.
A 3% por año. Bueno, hay que cambiar el relato y ahora estamos adecuando un relato a la situación actual del Uruguay.
Claro. Abdala, ¿y el relato más ajustado a la situación actual del Uruguay no justificaba revisar la medida?
No, porque si bien nosotros mismos ponderamos que han habido señales positivas, particularmente el anuncio de una inversión pública para el quinquenio de alrededor de 8.300 millones de dólares para el quinquenio. El mensaje claro, digamos, de que el país no está en crisis y que el Estado va a ser una avanzada, una locomotora del desarrollo nacional. Es decir, planteos que van en la dirección de lo que nosotros decíamos, que en una economía que se desacelera es muy importante sostener y estimular la demanda interna que surge de la inversión, de las políticas sociales y del salario y las jubilaciones para que eso genere una dinámica económica positiva. Las señales buenas que se han dado todavía no han llegado a hacerse coherentes, por ejemplo, con los criterios que el Poder Ejecutivo ha anunciado en los consejos de salario del sector privado.
Claro. ¿Hubo algún contacto de integrantes del Poder Ejecutivo con la central sindical para ver si podía frenarse el paro?
No. Nosotros no recibimos ningún tipo de planteo en esa dirección. Y al contrario, es nuestro PCNT el que está buscando, digamos, por todos los medios, abrir canales de diálogo y de negociación, porque si el discurso fue ajustado, desde el punto de vista de que el país va a crecer, que el Estado va a jugar un rol importante, bueno, nosotros decimos, bueno, es tiempo de que se ajusten ahora los criterios de negociación con que se va a manejar el Poder Ejecutivo en los consejos de salario.
Las características que tendrá el paro del jueves, Fernando, tienen algunas diferencias importantes con otras medidas recientes. Y sobre todo uno se remonta a 8 años atrás para un paro de estas, de esta naturaleza. Eso hace pensar que finalmente será una medida drástica, muy dura, muy firme, porque ustedes no están de acuerdo con los lineamientos actuales del Poder Ejecutivo del presidente Vázquez. De hecho, usted ha mencionado en alguna entrevista que estos lineamientos que se conocen hoy son diferentes y mucho peores que los que se habían manejado en la administración Mujica.
Sin duda. Tal vez habría que mandarle después la grabación de este programa a la calle Pou, ¿no?
A ver, ¿por
estamos
qué?
En el semestre de mayor conflictividad de los últimos 20 años y pregunta en flores de qué lado se va a ubicar el movimiento sindical.
Bueno, ¿no? ¿Y la respuesta cuál sería?
Y la respuesta al lado de la gente, siempre al lado de la gente. Entonces, ¿nosotros estamos promoviendo golpear al gobierno? No, no. Lo que le estamos diciendo es al gobierno es lo siguiente. Nosotros compartimos buena parte de la agenda de cambio del gobierno progresista en los 10 años. Más democratización, ley de negociación colectiva, convocatoria a los consejos de salarios, ley de libertad sindical, ley de tercerizaciones, ley de responsabilidad penal penal empresarial, negociación colectiva que llevó a los trabajadores privados a un 47%. ¿Qué le decimos a ese gobierno? Acá está el movimiento sindical para seguir empujando esos cambios que ustedes mismos comenzaron. De forma tal que nuestra posición es una posición drástica en la orientación del cambio. Es decir, ¿qué queremos? Más negociación colectiva. ¿Qué queremos? Que si hay un país que crece al 3%, los salarios al menos crezcan en esos niveles por año. ¿Qué queremos? Que aquellos trabajadores que están por debajo de 15.000 pesos, 12.000 pesos líquidos. ¿Quién vive, Castro, con 12.000 pesos líquidos? Pero cualquiera que nos esté escuchando saben que no viven. Pero son los salarios que pagan. Muchas veces después nos dicen, pero miren que son trabajadores no calificados. No es real esto. Hay algunas decenas de miles no calificados. Pero en puestos de trabajo no calificados hay muchachos que tienen el bachillerato terminado, que tienen años de facultad, que tienen nivel de idioma, y que tienen esos empleos de 10.000 pesos líquidos, de 11.000 pesos líquidos.
Ahora,
es
esto
muy alocado llevarlos a 15.000 pesos
claro.
En el Uruguay, a los costos actuales del Uruguay. Entonces, la pregunta es, ¿la orientación de la negociación colectiva podría ser mayor que esta? Y sí, podría ser mayor que esta. Por ejemplo, nosotros hemos planteado, todos los años tiene que haber correctivo porque nadie juega la lotería con su sueldo. Es tan alocado plantear esto, es tan descabellado, si es la política que ha aplicado el propio Frente Amplio en los últimos 10 años. Segundo, durante 10 años discutimos si eran aumentos semestrales o anuales, y todos estábamos convencidos que eran anuales, precisamente para no perder salario en los 6 meses. Es tan descabellado venir a esa situación. Y la tercera, y clave, es loco pensar que si el país mejora su riqueza, los trabajadores mejoren en la misma proporción, para que no haya tanta desigualdad social. Me parece que los planteos nuestros son absolutamente atinados.
Ahora, Pereira, se acrecienta la tensión entre el movimiento sindical y el gobierno, claramente.
Bueno, tensión hay y va a haber, y naturalmente nosotros vamos a tensionar al máximo para que haya logro para los trabajadores, porque nosotros tenemos una responsabilidad con la sociedad, y es que ser escudo de los débiles. Y ser escudo de los débiles tiene muchos desafíos, entre otros preocuparnos por aquellos trabajadores que aún siquiera tengan sindicato hoy.
Hay quienes han dicho, bueno, estas líneas que ha fijado el gobierno para la ronda salarial parecen más de un gobierno de otro signo, no precisamente de izquierda. ¿Es propio de un gobierno de izquierda lo que está planteando hoy, Marcelo, el gobierno?
Yo he dicho que si gobernara el planteo puro de la derecha, el problema nuestro no sería de diferir, de discrepar, como discrepamos con los criterios del Poder Ejecutivo a la negociación tripartita, sino, lisa y llanamente, la liquidación de la negociación tripartita por rama de actividad y obligatoria, como sucedió entre el año 1990 y el año 2005. Yo siempre hago esa distinción porque históricamente aparecen planteos que se barnizan de defensa de la negociación colectiva, pero plantean negociación colectiva bipartita a nivel de empresa y sin participación del Estado. Bueno, eso es lisa y llanamente, de una manera presentada, tal vez con más elegancia, la liquidación del Consejo de Salario.
Se ha mencionado que es un planteo tan conservador que no sería precisamente de izquierda, una postura algo restrictiva. ¿Ustedes?
No, lo cierto es que en cualquiera de las hipótesis de los criterios actuales para la negociación privada, y dado que efectivamente se concrete que nuestro país crece un 9% en estos 3 años, un 15% en el quinquenio, se deteriora la participación de los trabajadores en la riqueza nacional. Porque inclusive en esa clasificación muy compleja, muy difícil de hacer a nivel de rama de actividades, si uno está trabajando en un sector con dificultades, un sector medio, un sector dinámico, en la mejor de las hipótesis, un sector dinámico, tomando como un hecho de que se logra bajar la inflación y que el país crece como está establecido, un sector dinámico debe demostrar que crece por encima de un 4% anual y un trabajador tiene un aumento del poder de compra de su salario real de un 1,5%. Es decir, hasta en esa situación se deteriora la participación de los trabajadores en la riqueza, ¿no?
Más allá de que muchas veces las etiquetas quedan vacías de contenido, está ese concepto de lo neoliberal. Ustedes advierten que algunos aspectos vinculados a estas líneas son de corte neoliberal, y en todo caso, Fernando, le agrego otra pregunta. ¿No debería haber sabido tanto el presidente Vázquez como el actual ministro Astori sobre esta situación del país? ¿Qué sucedió allí en ese discurso preelectoral?
Bueno, a veces nos han preguntado si nosotros pudimos entender que los gobiernos anteriores al del Frente Amplio podrían presentar pautas como esta. Yo digo que no, porque los gobiernos anteriores no presentaban pautas. No eran ni derecha ni de izquierda, no había pauta, no había que analizar, no había documento. Lo que había lisa y llanamente eran las decisiones empresariales de rebajar el salario. Si uno mira la década del 90, el producto creció 41% y los salarios 7%. Esa es la lógica que nosotros creemos que hay que abatir en toda la línea de pensamiento. Ahora, calificar al gobierno de neoliberal sería un abuso intelectual, me explico, un abuso que no tiene ningún correlato con la realidad,
claro.
Porque uno no mide un gobierno solo por una política. Sin embargo, esta política es lo suficientemente importante para el movimiento sindical como para que responda con firmeza.
Claro.
Nosotros hemos encontrado en el gobierno, digamos, acciones positivas en muchas materias, y las hemos aplaudido. Hemos saludado la ley del Fondes, hemos saludado la ley de nocturnidad en este periodo. Nos ha parecido un avance muy importante el anuncio de la inversión pública, pero al mismo tiempo, si tenemos una diferencia de este volumen, y una segunda que es tan importante como esta, que es el presupuesto nacional, y que a un mes de la entrega del presupuesto nacional los funcionarios públicos no tengan ni lineamiento ni negociación colectiva, y que los trabajadores de la enseñanza estén, los trabajadores, maestros y profesores, 17.000 pesos de salario cuando ingresan, 30.000 cuando egresan 28 años después. Y los trabajadores no docentes, 15.000.
Abdala.
No, yo quería reflexionar una cosa muy importante que tú señalabas sobre la tensión entre el movimiento social y en particular el movimiento sindical y el gobierno, que son efectivamente contradicciones. Y yo entiendo, como bien decía Fernando, que si no hay un despliegue importante, masivo, firme, de la unidad y de la lucha del movimiento sindical, en definitiva es muy difícil que los cambios profundos se concreten. Yo creo que del mismo modo que el plan de acción sumamente trabajado y masivo a nivel nacional que viene desplegando la central, porque el paro de 24 horas es la síntesis, pero hay todo un proceso previo muy importante, ha generado que aparezcan nuevas señales, nuevos discursos, nuevas decisiones. Yo no voy a descartar todavía que el Poder Ejecutivo, que tiene que anunciar tarde, pero lo tiene que anunciar, según nos han dicho este viernes, los criterios para la negociación de los trabajadores públicos, que yo no voy a descartar todavía que efectivamente los criterios con que se maneje en la práctica el Poder Ejecutivo en las ramas de actividad de los consejos de salario puedan efectivamente tener todavía una mejora, digamos, con respecto a lo que se ha presentado hasta ahora. Yo no lo descarto.
Alguna pista tiene, seguramente. Me quedó pendiente el asunto vinculado al discurso preelectoral. Hay algunos trabajadores que dicen, fuimos que engañados en nuestra buena fe, pensábamos que la situación del país era una y resultó ser otra bastante diferente, Pereira.
No, todos teníamos más o menos claro en el debate electoral y en el postelectoral que el Uruguay entraba en una fase de desaceleración de su economía. Incluso fue parte del debate electoral. El problema es cómo se sale de esa desaceleración. Mientras nosotros decimos se sale con mayor inversión pública, mayor gasto del Estado, mayores políticas sociales y por lo tanto un mercado interno más dinámico, otros creen que es retrayendo la economía. Nosotros cada vez que hemos visto retraer la economía sabemos quién lo ha pagado. La han pagado los sectores más débiles de la sociedad, sobre todo ese sector que decimos es enorme, es de 600.000 trabajadores, cerca de 600.000 trabajadores que tienen menos de 15.000 pesos líquidos de salario. Entonces, ¿cuál es la discusión que hoy tenemos? ¿Cuáles son las políticas que hay que tomar en los próximos años para que efectivamente esta desaceleración, mientras pase, el país sufra las menores consecuencias? Y una segunda cosa que parece que nadie quiere discutir. Los patrones se animan a discutir en voz el cuello lo que nosotros tenemos que ganar por el salario que trabajamos, por el trabajo que tenemos. Y nosotros no podemos discutir la rentabilidad de las empresas.
Bueno, de hecho,
eso es como tocar, miren que es peor tocar la vida que tocar la propiedad privada y
el sector empresarial, ¿no? Sí, el sector empresarial le ha pedido además específicamente, explícitamente al Poder Ejecutivo que no sea parte de la pauta salarial que en principio ha fijado. O sea que allí no hay mucho margen para la acción.
Pero es que hay una discusión clave. Si las ganancias de las empresas no tienen que ser un poquito menores para que los salarios de los trabajadores tengan que ser un poquito mayores. Entonces, si uno mira la evolución del comercio en el Uruguay, desde 2003 hasta acá creció 108%. El producto 70 y moneda, los salarios 70 y moneda. ¿Hay espacio ahí para mayores salarios? Usted va a un shopping y ve miles de personas circulando con bolsitas. ¿Hay en los shopping lugar para aumento de salarios? Los supermercados tienen que hacer una cola interminable para comprar. Ahí no hay capacidad de aumento de salario. En la hotelería, en la gastronomía. Estoy hablando de sectores que pagan muy malos salarios, ¿no?
Vamos a la pausa, luego de ella algunos mensajes de la audiencia. ¿Por qué esa alusión a la calle? ¿Que quiere que la gente del Partido Nacional...
No, vive en otro país la calle. No lee los diarios. Es que no lee los diarios. Alguien que dice, no sé qué va a hacer el movimiento sindical en esta situación, y resulta que llevamos un semestre, el de mayor conflictividad de los últimos 20 años, y alguien se pregunta eso para recibir un aplauso fácil de una tribuna, es que no lee los diarios.
El Partido Nacional va a ir a sectores sociales. Quiere fortalecer, por ejemplo, la presencia en los sindicatos.
Y está bien. Siempre hubo blanco dentro del Partido Nacional.
Esteban Valenti había cuestionado los paros del PITCHNT, y es más, señaló Valenti en su momento. Parece que la central sindical es más combativa ahora que durante la crisis de 2002. ¿Les consta esas declaraciones, Pereira?
Bueno, el mismo comentario que la calle para Valenti. Se ve que tuvo 15 años fuera del país. En este país, en la década neoliberal, el movimiento sindical junto con otras organizaciones evitó la privatización de Antel y de las empresas públicas. Y se perdió la primera oportunidad, es decir, no se obtuvieron los votos necesarios. Y había muchos que se querían bajar de ese plebiscito y nosotros insistimos. Y bueno, por suerte Antel es uruguaya y en todas las casas de los uruguayos está entrando la fibra óptica y claramente las telecomunicaciones en Uruguay han avanzado sustancialmente de mano de un Estado que le puede llevar la fibra óptica al más rico y al más pobre.
Bueno, así que se puede decir que al PITCHNT le pegan desde el sector, digamos, conservador, pero y desde la izquierda también.
93, huelga de la enseñanza, ¿verdad?
Sí. Liderada la por calle Magisterio. Y Valenti, que le pegan al PITCHNT, ¿qué les representa?
Bueno, 94, huelga la construcción 60 días. 2001, marcha a Punta del Este, 50.000 trabajadores, dicen algunos dicen más. Concertación para el crecimiento, un acto en el obelisco. Siempre defendiendo el valor democrático, pero al mismo tiempo defendiendo los cambios que la sociedad requería para el crecimiento.
Claro, pero Fernando no me responde.
Si le damos bola a los dos, quedamos esquizofrénicos, ¿no?
A ver,
uno nos dice que en el modelo neoliberal no hicimos nada, hicimos una cantidad. Otro nos dice que en este semestre deberíamos marcar la independencia con el gobierno. Y la hemos marcado notoriamente. No porque sí, porque nosotros no estamos para inventar diferencias. Solo estamos para decir cuáles cosas son mejores para los trabajadores. Ahora, una sugerencia a la calle Powell, tienen varias intendencias en el interior sin negociación colectiva. Señora, ahí usted tiene una tarea. Contribuya a que haya negociación colectiva entre los trabajadores municipales de las intendencias blancas, junto con el directorio del Partido Nacional, y al mismo tiempo
con Valente discutiremos en otro momento, pero me parece que en este juego ha perdido la memoria. Es un hombre que conocemos desde hace muchos años, ha sido sumamente contradictoria esta posición, pero además de contradictoria, falsa. Porque si nosotros teníamos mucha debilidad, teníamos 130.000 afiliados, pero con esos 130.000 afiliados dimos pelea todo el tiempo.
Abdalá.
Yo me parece que los dos planteos tienen un elemento ideológico, podríamos decir, común. Yo creo que no comprenden la dialéctica, digamos, del bloque social y político que apunta a las transformaciones. En el caso de la calle, creo que aún molesto por el rol que efectivamente cumplió el movimiento sindical de dar un debate cuando estaba en juego la ley de 8 horas para los asalariados rurales, cuando estaba en juego justamente la aplicación de la ley de negociación colectiva, cuando estaba en juego la ley de responsabilidad penal empresarial, que generó las condiciones de que el movimiento sindical saliera públicamente a la calle a defender, entre dos proyectos de país, claramente un proyecto de país. Y en el caso de Valenti, yo creo que él toma que las movilizaciones de los trabajadores son un palo en la rueda para la gestión gubernamental, y yo creo todo lo contrario. Si no existe un movimiento sindical fuerte, independiente, vigoroso, que plantea una agenda, digamos, de redistribución de la riqueza, de desarrollo productivo, las aguas se estancan y no hay cambios.
Bien, llegamos al minuto final. En todo caso, seguiremos hablando más adelante de otros aspectos que tienen que ver con este plan de congelar algunos precios de determinados artículos de la canasta básica. Hoy el Observador hace una referencia a que estos productos integran el 12% de lo que serían los gastos de un hogar. ¿Sirve para contener la inflación? ¿Es no, una solución o un parche?
Depende de qué hogar, ¿no? Castro.
Bien.
A ver, los alimentos. Los ingresos capaz que le lleva un 60% de
33 en el decil más bajo y 9 en el decil más alto. Ajá. Entonces, para el salario más bajo significa un tercio de sus ingresos y para el salario más alto, 9%. Es obvio que es diferente la suba de alimentos para el sector más embromado de la sociedad que para el sector más rico de la sociedad.
Y están trabajando, además, están elaborando una alternativa, Abdalá, para lo que ustedes entienden como una especulación sostenida en la construcción de precios.
Sí, nosotros siempre hemos insistido, sin desmedro, de que estos acuerdos pueden ayudar, pueden contribuir a que se requiere un rol mucho más activo del Estado y de la sociedad para que no se den esos saltos mágicos, digamos, que en algunos eslabones de las distintas cadenas productivas hay sectores con un alto poder de definición del precio hacia atrás y hacia adelante, que se quedan con la parte del león y el que paga es el consumidor, ¿no?
Les quiero agradecer mucho estos minutos aquí en la Mañana del Espectador. Vamos a esperar por ese paro. Lo dijo el otro día el director nacional de trabajo aquí en la Mañana del Espectador. Será un buen paro. Me parece que se estaba refiriendo en términos cuantitativos o una percepción. ¿Escucharon a Castillo con esas declaraciones?
Sí, va a ser un gran paro porque en primer lugar hemos salido.
¿Qué les parece primero que lo que dijo Castillo? Astori parece que también en ese sentido matizó, dice, bueno, nosotros somos gobierno, allí están las organizaciones sociales y sindicales.
Sí, yo creo que si hay un gran paro general, también tiene que ver con cómo queda marcada la adhesión de la población a las banderas que viene levantando el PCNT.
Pues esa es un paro tras ideas. Cuando nos preguntan, ¿es contra el gobierno? No, es por estas ideas. ¿Cuáles ideas? Las que hemos planteado en este programa. Mejor salario, mejores condiciones de trabajo, un presupuesto que atienda la educación y que dé salarios adecuados. Detrás de estas ideas se han encolumnado en todo el país miles y miles de trabajadores. Esperemos que el éxito por el que hemos trabajado durante un mes, sin descanso ninguno, ni los fines de semana, ni ninguna hora al día, dé los resultados que nosotros anhelamos. Que no es que tenga una gran adhesión, que también lo es, sino que logre los cambios que nosotros procuramos.
Fernando Pereira, presidente del PITCNT, Marcelo Abdalá, secretario general del PITCNT, muchas gracias.
Gustazo.